Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana, 27 minutos, y hay hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la revista de la Universidad del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que todos los episodios anteriores de este programa y toda la programación de U Rosario Radio pueden encontrarla en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Y encontrarán programa por programa todos los episodios anteriores. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural. En el día de hoy tenemos programada una entrevista con un experto en la historia del libro, pero por problemas de conectividad debemos cambiarla para otra fecha. Pero en vez de esta entrevista principal, aprovecharemos para referirnos a la celebración del Día Mundial del Libro. Y para eso, Día Mundial del Arte, perdón, estoy todavía con el tema original. Para esto tenemos en esta reunión virtual, en esta cabina virtual, a Ingrid Frederick, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Muchas gracias, Elkin.
Entonces, les decía yo, Día Mundial del Arte, y para eso voy a compartirles algo sobre el origen de esta celebración, y para ello voy a utilizar el sitio UNESCO, precisamente donde tratan del Día Mundial del Arte. La proclamación del Día Mundial del Arte, una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte, tuvo lugar en la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019. Y este es el mensaje de la directora general de la UNESCO: acercar, inspirar, aliviar, compartir. Estos son los poderes del arte, cuya importancia es aún más evidente en estos tiempos de pandemia de COVID-19. En un momento en que cientos de miles de personas se ven directamente afectadas por el virus y varios miles de millones más están confinadas o en primera línea en la lucha contra la pandemia, este Día Mundial nos recuerda oportunamente que el arte tiene la capacidad de unir y establecer vínculos en épocas de crisis. Entonces, Ingrid, este mensaje toca de cerca a la actividad del Museo de la Universidad del Rosario. Dice promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte. Entonces, Ingrid, ¿qué nos puede contar de lo que hace el museo sobre estas misiones o sobre estos objetivos?
Claro que sí. Ese mensaje que promueve la UNESCO al celebrar el Día Internacional del Arte este día, pues está realmente muy acorde con los lineamientos y la misión y visión del Museo de la Universidad, y está relacionado nuestra línea, además de promover a los artistas de las colecciones que hacen parte de la Universidad del Rosario, y además pues con una serie de exposiciones que se han tenido desde la creación de la universidad en la universidad, del museo de la universidad. Incluso pues me atrevo a decir que antes de la creación del museo, esta línea pues ya venía siendo trabajada por la directora del Museo Margarita Guzmán desde sus labores en la Canatura del Medio, en el tema de cultura. Siempre ha sido importante como el arte como una forma de integrarnos, y ese es el propósito del museo. El museo funciona como una plataforma para integrarnos a través de la cultura. Además, los artistas pues nos han dejado unos mensajes muy importantes, que además están integrándose en otros proyectos nuevos que está desarrollando también el museo con otras áreas de la docencia, de la academia en la universidad, como es el arte de emprender, y es a través del arte cómo podemos ir adquiriendo ciertas habilidades que nos sirven a todos, aunque no seamos artistas, a los estudiantes, a los profesores que van a emprender en sus diferentes proyectos. Además, yo quería añadir a esa introducción que nos haces del Día Internacional de los Museos, que hoy celebramos el nacimiento de Leonardo da Vinci, el 15 de abril de 1452, fue la fecha de su nacimiento, y es gracias a, digamos que fue la inspiración para tomar la fecha de hoy, ¿no? Un artista que realmente nos inspira en muchos campos. Entonces, eso es lo que pretendemos, que el arte sea realmente para todos, que el arte pueda llegarle a todos los estudiantes, aunque no estén, digamos, trabajando con esas carreras afines. Es un lenguaje universal y nos da unas, digamos, enseñanzas también que pueden transmitirse, y unas herramientas que nos podemos traslapar a diferentes disciplinas y áreas, y incluso en nuestra vida. El arte realmente hace parte de nuestra vida, ¿no? Esa es la idea, y por eso la idea del museo es que nos integremos, y es una forma a través del arte que podemos conectarnos todos, ¿no? El arte tiene una posibilidad de que nos conecte, y lo que podemos al observar una obra en vivo y en directo, que esa es la posibilidad que tenemos de hacer, pues que promovemos en circunstancias de COVID, nos ha tocado recurrir a la virtualidad, pero digamos que sí promovemos que ese acercamiento a una obra genera pues un mensaje en el espectador único, y eso es lo que nos promueve pues el lenguaje del arte y que queremos pues promover.
Ingrid, un aspecto que realza siempre nuestra directora Margarita Guzmán es la particularidad del museo universitario y de un museo vivo, es decir, un museo en que suceden actividades día tras día, que no es únicamente un museo en donde la gente vaya a observar objetos, sino que es un sitio en donde se desarrollan actividades académicas diarias. Entonces, esa es una particularidad muy interesante del Museo de la Universidad del Rosario, y el hecho de que se ha cambiado también el concepto del guía del museo al de mediador, ¿no? Es como una nueva mirada a lo que uno entendía tradicionalmente por museo, ¿es cierto?
Sí, la idea de... se han usado diferentes palabras en cuanto al segundo punto que tocas, para referirse a la educación o la interpretación del patrimonio en los museos y en general en los sitios patrimoniales. Nosotros, en nuestro espacio converge la edificación con las colecciones patrimoniales. Entonces, también, además de que tenemos la particularidad de enmarcarnos dentro de la tipología de museo universitario, también estamos, eso hace pues que sea muy particular de nuestros espacios, que es desde el desde el área, digamos, incluso urbana de la plazoleta, y cosas que nos dicen, nos hablan sobre la historia, nos hablan sobre esa trayectoria y el paso de la universidad y su patrimonio. El tema de la, digamos, de ese cambio, pues, y como te digo, hay incluso más corrientes y varían un poco de países, entre las diferentes tradiciones museológicas. Pero sí, básicamente es hacer un paso de que no es una persona, digamos, experta, solo instruyendo, sino que es como ayudar a que realmente esa palabra mediación es como se refiere a que se pueda apoyar ese proceso, a que realmente ese mensaje que llegan de las colecciones sea pues único y a cada espectador, a cada persona que visita. Entonces, de ahí viene eso. Y sobre el tema de nuestro concepto de museo vivo, pues realmente se relaciona de que se relaciona por, además de las particularidades de que estamos en un espacio con esa trayectoria histórica tan importante, y es que los espacios no son solamente de apreciación de las obras de arte, sino que son espacios donde tienen lugar ceremonias importantes para la universidad, incluso el paso a paso, como es pasar por subir por la escalera tan conocida de la Universidad del Claustro, que se llama, pues la conocemos como la escalera del Sabio Caldas, y estar ahí solamente pues en contacto con obras de grandes maestros del arte santafereño, del arte religioso. Entonces, esos son, en el caso de ese espacio, pues ya contamos con dos obras que además han hecho parte pues de esa vida del día a día de los estudiantes, de los profesores, de toda la comunidad, y que la pueden apreciar, que la han podido apreciar además por a lo largo de siglos, obras que han estado, de las que en algunos casos conocemos que hacen parte de la colección desde el siglo XVII. Entonces, por eso también hacemos mención de esta categoría especial, por la ubicación, por que somos un museo universitario donde también ese trabajo de la mediación se va alimentando de un trabajo continuo con estudiantes, con egresados, con profesores, ¿no? Con las diferentes áreas docentes.
Sí, y a propósito de lo virtual, contémosles a los oyentes sobre el sitio web del museo, sobre su presencia también en Google Arts, y sobre las redes del museo, para que quienes no conocen todavía el museo pues tengan un acercamiento a él, a lo que hay.
Claro que sí. En nuestro sitio web de universidadurrosario.edu.co/museo, si es museo o museo UR, perdón, nos pueden encontrar en nuestra página web. Ahí en la sección de visitas pueden acceder a una serie de formularios donde pueden inscribirse para hacer una visita virtual o en este momento pues estamos con algunos cambios en cuanto a las visitas presenciales. Este semestre se abrieron las visitas presenciales para los estudiantes y la comunidad universitaria únicamente, pero nos pueden de todas maneras escribir si tienen alguna consulta de tipo académico para apoyarlos, y tan pronto podamos restablecer las visitas presenciales, los contactaremos. Además, van a encontrar allí un enlace a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Museo Raya Abajo UR. Y allí nos estamos compartiendo toda nuestra programación de actividades. Además, en la plataforma de Google Arts and Culture que lanzamos el año pasado, hacemos parte de uno de los colaboradores, uno de los museos e instituciones con colecciones que colabora con esta institución de Google Arts and Culture. Ahí pueden encontrar toda nuestra colección que está disponible para consulta, así como dos exposiciones virtuales que están en esa plataforma. Entonces, los invito a que nos descubran por ahí y puedan a la vez en este Día Internacional del Arte, pues experimentar con todas las obras artísticas que hacen parte de esta maravillosa plataforma mundial.
Sí, Ingrid, y para dejar antojados a los oyentes, bueno, hay quienes dicen que su obra favorita es Manuel Rodríguez Torices, que aparece en los slides de la página web del museo. Hay quienes dicen que Carrasquilla por Andrés de Santa María. Bueno, cada quien tiene su favorito. Si yo le pregunto a usted, Ingrid, ¿cuál es su obra como para captar la atención de la gente que llegue a la página del museo? ¿Usted cuál o cuáles, no? Puede ser varias. ¿Cuáles mencionaría para que queden enganchados a las colecciones del museo?
Pues la verdad, esa de que acabas de mencionar de Manuel Rodríguez Torices también es una favorita de muchos de nosotros. El rojo especialmente del fondo y el uso de la caligrafía, que es un gran reto para aquellos interesados en el tema del arte del siglo XIX y hasta de la caligrafía, que poder interpretar todo ese texto que ya está en el fondo. Creo que a mí esa es una obra que para mí fue, pues marca un hito, como un hito en la medida en que cambió, hubo un cambio ahí en la presentación, en la visión del artista hacer el retrato, por eso es una de mis favoritas. La usamos muchísimo también, particularmente por los tonos, que son muy vivos, entonces también por eso también es una de mis favoritas. Para mí una de las obras que realmente cada vez que yo la... que también es un símbolo de la universidad y el que tiene el privilegio de poder ver la obra en vivo y en directo, creo que es una cuestión única. No lo he tenido en mi caso, pero cada vez que he podido estudiarla y ver detalles, es una de mis obras predilectas, y es la imagen bordada de la Bordadita, la Virgen del Rosario. Me llama mucho la atención por las caras, las caras de los dos personajes, de la Virgen María y del Niño, por su técnica de manufactura y sobre todo porque esa conexión que tiene con el rosario es única, ¿no? Entonces ahí los dejo con esa inquietud, una obra que incluso ha sobrevivido a momentos muy difíciles y que siempre encuentra su regreso a nuestro claustro. Entonces, por eso también es de mis obras favoritas.
Sí, Ingrid, yo por mi parte les recomendaría, bueno, hay muchas cosas buenas, interesantes, obras poco conocidas de pintores muy conocidos, también, eso es curioso, sí, ¿no? Los grandes nombres del arte nacional también están en la colección del Rosario y mucha gente no lo sabe. Pero mis recomendados serían los científicos: Mutis, Caldas y Liborio Cerda. O sea, ver los retratos con el añadido de sus instrumentos de trabajo es una cosa que creo que también es muy particular de la colección del Rosario. Ver con sus esferas celestes, sus mapamundis, sus telescopios, sus pipetas o probetas en el caso de Liborio Cerda, yo creo que ese es un añadido muy particular de estos tres científicos que tenemos aquí. Entonces, sí, todos los invitados a mirar las redes sociales, a mirar las plataformas del museo. Ingrid, ya para cerrar, quisiera cambiarle de tema, también por una noticia del arte nacional. En días pasados murió el artista Antonio Caro. Entonces, quería preguntarle si usted nos puede contar algo del significado de este artista en el arte nacional.
Claro que sí. Bueno, Antonio Caro, que es un artista que está, cuya obra pues contamos en muchos museos públicos de Colombia, Es importante porque es un gran representante de lo que viene a ser el arte conceptual en Colombia. Es decir, que más allá de la materialidad, por muchos siglos la materialidad y el tema de la obra única era lo más significativo, lo que se asociaba a esa idea del artista, ¿no? Y Antonio Caro, con un contexto, con una experiencia previa en la publicidad, empieza a trabajar sobre la idea como el concepto artístico más allá que la materialidad. Y realmente eso pues viene a... tuvo una repercusión muy importante en la escena del arte nacional. Y una de sus obras la conocemos como pues Colombia Coca-Cola, ¿no? Que aparece con la letra, ¿no? Viene, o sea, muestra un poco de dónde viene él, de esa formación que tenía en el diseño gráfico y en la publicidad, y a la vez con la letra de la conocida marca de Coca-Cola, plasma las palabras de Colombia. Entonces, eso es una práctica, ¿no? De usar el tema de las palabras, de usar el tema de letras en el arte, en el que viene a hacer pues una práctica más usual en el arte. Y es una de las obras bastante conocidas de él, que podemos conocer en la colección permanente del Banco de la República, está allí expuesta. Y bueno, la menciono porque independientemente, y es una imagen que se ha replicado en muchos formatos, y es un ejemplo de justo lo que yo mencionaba, donde más allá de la materialidad, que puede estar en papel, puede estar en litografía, la que está ahorita en este momento expuesta, porque pues estos grabados con colores, con la exposición han perdido ese rojo característico, y realmente ahí, más allá de la obra única, claro, importa es el gesto, la intención, el concepto, esa idea. Y entonces la vemos en otros formatos. Uno de los formatos que está actualmente es sobre una lámina metálica, ¿no? Entonces, independientemente de que esté sobre X o Y formato, el concepto es el mismo. Y entonces, pues en eso nos influyó en la escena del arte nacional.
Sí, señora. Bueno, pues agradecemos mucho la asistencia de Ingrid Frederick hoy, a propósito del Día Mundial del Arte, hablándonos del Museo de la Universidad del Rosario y del significado de este artista desaparecido, Antonio Caro. Entonces, Ingrid, muchas gracias y hasta el próximo programa. Bueno,
muchas gracias, Elkin, por la invitación. Fue un gusto hablar contigo.
Vamos llegando así a la mitad de este Radiofonium, y es tiempo de nuestros anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonio o Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias, el trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer. 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas. Contacta a la Liga de tu ciudad o municipio. Somos 32 ligas en todo el país.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Esto es del sello COLOMBIA. Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonio.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Diez de la mañana y 55 minutos. Iniciamos el segundo segmento de este Radiofonio. Los seguidores de las redes sociales del Archivo Histórico han notado que tratamos semanalmente un tema en todas nuestras colecciones. El tema correspondiente a esta semana ha sido Archivo y Salud. Entonces, para quienes no hayan visto nuestras publicaciones, les contamos que iniciamos el día lunes con la cédula de fundación del Colegio del Rosario, en 1651, firmada el rey de España, Felipe IV, donde se ve claro que el fin de la fundación de este colegio mayor era enseñar la jurisprudencia, la teología y la medicina también. El día siguiente compartimos una publicación referente a las medicinas de la última Enfermedad de Fray Cristóbal de Torres. Es una publicación muy interesante porque es el expediente médico compuesto por 8 recetas, escritas todas en latín, que se le prescribieron a Fray Cristóbal de Torres en su última enfermedad. Eso pues es un archivo muy particular, un elemento muy particular de la colección del archivo histórico. A continuación, compartimos un expediente de oposición a la cátedra de medicina. Oposición era el término que se utilizaba en las universidades coloniales para el concurso de elección de un catedrático. Y aquí tenemos cómo era el sistema de elección de un catedrático y cuáles eran los temas que trataba un científico médico de esa época. Esto lo pueden ver también en todas nuestras redes sociales. Y así hoy les compartimos el enlace a nuestra exposición de publicidad en la revista del Rosario, donde se ven qué artículos médicos o sanitarios se promocionaban en la revista sobre el cuidado de la salud. Esas son pues las publicaciones que llevamos hasta hoy referentes a archivo y salud, que es nuestro tema de la semana. Enlazando un poco con el tema del día, el Día Internacional del Arte, quisiera recomendarles una de las publicaciones recientes del blog del Archivo Histórico. Y se titula La iconografía de Newton, del óleo al grabado. El cuento, para resumirlo y hacerlo sencillo, es el siguiente. Uno de los libros más interesantes del Archivo Histórico son los Principia Filosófica, Matemática y Filológica de Isaac Newton, una edición en 3 volúmenes en latín de esta obra, y que tiene entre sus particularidades un grabado de Isaac Newton. Nos dimos a la tarea de ubicar el original de esa iconografía, cuál podría ser la fuente de este grabado, y pues nos encontramos con que ya hay obras que tratan específicamente sobre la iconografía de Sir Isaac Newton. Entonces aquí el camino estaba muy sencillo para llegar al original. Entonces los interesados en conocer el original de este grabado y todos los detalles de este, pues tienen que ir a esta entrada del blog que se titula La iconografía de Newton, del óleo al grabado. Una entrada también reciente y que queremos recomendarles se titula así: La polémica de Fray Cristóbal de Torres con los dominicos por la fundación del Rosario. Es una transcripción de los documentos que tienen que ver precisamente con los primeros 10 años, digamos, de existencia del Colegio del Rosario, porque pocos saben que en su origen el Colegio del Rosario estuvo gobernado por la comunidad dominicana, por donación que había hecho el mismísimo fundador, Fray Cristóbal de Torres. El rector y el vicerrector pertenecían a la comunidad de los dominicos. Pero al recién fundado el colegio, en el mismo año de 1653, ya había una polémica sobre qué significaba esta donación, sobre hasta dónde alcanzaba la autoridad de los dominicos, que entendían esta donación como una cuestión absoluta. Es decir, ellos tenían toda la autoridad sobre el Rosario y que podrían inclusive incorporarlo al Colegio de Santo Tomás o a la Universidad Tomística. Y pues esto, por supuesto, contrariaba el deseo del arzobispo Fray Cristóbal de Torres, y ahí se entabló la polémica. Fray Cristóbal de Torres muere en 1654, es decir, apenas iniciado el pleito con los dominicos, y que terminará 10 años después, entre otras por la participación clave de Cristóbal de Araque, quien fue nombrado rector perpetuo por Fray Cristóbal de Torres, y quien tampoco verá la secularización del colegio, es decir, la vuelta al dominio del clero secular. Esto ocurrirá ya en manos de Juan Peláez Sotelo en 1665, y esa es la historia que les compartimos en esta entrada, que se llama La polémica de Fray Cristóbal de Torres con los dominicos por la fundación del Rosario. El otro recomendado tiene algo que ver con el arte. Recuerden que hoy es el Día Mundial del Arte. Pero es un documento que transcribimos de nuestra colección, y la entrada se llama así: Manuel José Mosquera, arzobispo y colegial del Rosario. ¿Por qué digo que tiene que ver con el arte? Porque el arzobispo Manuel José Mosquera es uno de los personajes más representados en la primera mitad del siglo XIX. Hay varios retratos suyos en varios museos colombianos, y en el Museo de la Universidad del Rosario también está un retrato muy particular. Y pues esto nos enlaza con lo que veníamos hablando del museo, porque en este momento es materia de investigación la procedencia de ese retrato, la autoría y demás cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, lo que corresponde al archivo histórico es la publicación de la concesión de la colegiatura honoraria a Manuel José Mosquera en 1836. Les recuerdo a los interesados en este personaje que Manuel José Mosquera era oriundo de Popayán y que se educó en Quito, y a Bogotá vino, supongo yo, únicamente cuando se le nombró como arzobispo de Bogotá en 1835. Poco después, por cuestiones de la política de aquel entonces, tuvo que salir del país exiliado. Es un caso muy curioso en la historia de Colombia que un arzobispo haya sido desterrado, que es la palabra que se utilizaba en ese entonces. El arzobispo Mosquera fue desterrado de Colombia, se dirigió a Nueva York primero, luego se dirigió a Europa, y camino de Roma, pues allí murió en 1853. Entonces, esos son algunos de los temas que tengo de recomendados de las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Para variar un poco, para darle variedad a esta exposición, quiero traerles algo de música, porque ustedes recordarán que Radiofonium también es un programa musical. Y una de las pérdidas en el campo artístico colombiano recientes fue la de el cantante de la música vallenata Jorge Oñate. Y de su extensa trayectoria musical, él comenzó a cantar a fines de los años 60 y pues estuvo activo hasta hace muy poco. De esa trayectoria musical he seleccionado algunas interpretaciones. Donde yo recuerdo, Jorge Oñate no fue compositor, pero es posible que tenga por ahí algo de su pluma. Pero entonces, de los famosos compositores de la música vallenata, esto es una composición de Freddy Molina y se titula Amor Sensible. Nelson, el número uno.
Tanto te quiero que pienso, sin saber lo que he pensado. Tanto te quiero que pienso, sin saber lo que he pensado. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma.
Será sensible como el silencio que domina la montaña. Será sensible como el silencio que domina la montaña.
Freddy Molina te quiere, eres mi luz de esperanza. Freddy Molina te quiere, eres mi luz de esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Es un río que nace en la nevada, que todo el cesar fuerte se siente. Pero mi gran pasión le iguala el ímpetu de su torrente. Pero mi gran pasión le iguala el ímpetu de su torrente. En Valledupar yo canto, verso de mi inspiración. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Como pájaro que vuela alegre y aún estando herido no lo cuenta. Y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara pena. Y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara pena.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Oíamos a Jorge Oñate y los hermanos López con la composición de Freddy Molina, Amor Sensible. Saludamos en la sintonía a Teresa Guerrero en el centro de Bogotá. Seguimos con los recomendados del blog del archivo histórico. Y a propósito de la Semana Santa que acaba de pasar, quiero compartirles esta entrada que se llama Una procesión de Semana Santa en 1751. Como ustedes pueden imaginar, la participación del Colegio del Rosario en tiempos anteriores era muy destacada en estas celebraciones religiosas. Entonces estamos en plena colonia en 1751. Les leo porque el texto es corto y vale la pena. Un 2 de enero de 1751, y en preparación de la Semana Santa, los padres agustinos de Santa Fe, buscando el mayor aumento y exaltación de la cofradía de nuestro Sagrado Cinto, mediante la veneración de las reliquias sagradas, planeaban así la celebración del Miércoles Santo, día consagrado a la exposición y veneración del Lignum Crucis, es decir, el Sagrado Leño. En la procesión, una persona condecorada debía llevar el estandarte del santo Lignum Crucis, seguido de un alumbramiento correspondiente. Aquí era donde debían entrar en escena los rosaristas, pues nuestra sagrada religión siempre ha experimentado atención, favor y honra del ilustre y real mayor colegio de Nuestra Señora del Rosario. los agustinos proponían que el rector del Rosario llevara el estandarte y la comunidad lo escoltara alumbrando el Lignum Crucis, ofreciendo por recompensa que todos los asistentes serían admitidos por hermanos de la archicofradía de nuestro Sagrado Cinto. A los rosaristas se les daría la cera para practicar el piadoso y cristiano ejercicio de alumbrar, además de recibirlos con la decencia posible. Este proyecto fue aprobado el 9 de febrero por las autoridades agustinas, que pensaban incluso formalizarlo en contrato ad perpetuam rei memoriam, para eterna memoria del asunto. Casi un mes se tardaron los rosaristas en pronunciarse. El 3 de marzo, y vista que fue con maduro acuerdo, dijeron que daban las gracias a dichos muy reverendos padres por el aprecio y estimación a este colegio, pero que el condescender con dicha propuesta sería impracticable, pues la comunidad ya estaba comprometida a participar en la procesión del Jueves Santo con la cofradía de la Veracruz, alumbrando el Santo Cristo, que vulgarmente llaman de los caballeros. La justificación es la siguiente, cito: como dichas procesiones se hagan en dos días continuados, sería agravar mucho a los sujetos que la componen, a lo cual se añade el factor climático, mayormente cuando por dicho tiempo suelen ser mayores las lluvias. En fin, temiendo que tal vez por asistir a unos se faltaría a otros, declinaron la invitación. Este, pues, es el documento que queríamos compartirles referente a esta invitación para que los rosaristas integraran una procesión alumbrando y llevando el estandarte del Lignum Crucis. Seguimos con nuestro homenaje musical a Jorge Añate, quien nació en La Paz, departamento del Cesar, el 31 de marzo de 1949 y murió en Medellín el 28 de febrero de 2021. Esto es composición de Carlos Huertas Gómez y se titula El Cantor de Fonseca.
Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron, allí en Barrancas me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lolebrito, al señor Luis Pitre, los acordeones de más renombre. Una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Yepa.
De Luquita Génesis Junior, con la Chicha Canales.
chiquito y bonito, viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, del que conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, doy mi apellido, nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira.
Escuchábamos a Jorge Oñate otra vez con los hermanos López en la composición de Carlos Huertas, el cantor de Fonseca. La entrada más reciente del blog del Archivo Histórico tiene que ver con el Colegio del Rosario en el siglo XIX. Un documento particular. ¿En qué sentido digo particular? Porque la universidad colonial se expresaba en latín. Los libros venían en latín, las clases se hacían en este idioma, las oposiciones, las exposiciones, en fin. Pero para 1846 nos encontramos un documento en que se dice cuál es el libro de texto que debe seguirse en la enseñanza de la gramática castellana. Entonces, esto es un hecho novedoso cuando uno viene acostumbrado al predominio que mencionaba el latín. Es decir, lentamente en la República se va abriendo paso a la lengua nativa para la enseñanza de las asignaturas. Bueno, y precisamente en este caso de la gramática castellana. Entonces, recomendado nuestra entrada más reciente del blog del Archivo Histórico sobre la enseñanza de la gramática castellana y los libros de texto. Seguimos con las interpretaciones de Jorge Oñate. Esta tercera pieza es composición de Alejandro Durán, el famoso primer rey vallenato. Y se titula La Muchachita.
Oye, Gusto Baza. Come on.
estábamos oyendo La Muchachita con Jorge Oñate y los hermanos López. Vamos llegando así al final de este Radiofonium en que tuvimos a Ingrid Frederick hablando del Día Mundial del Arte y en que les presentamos nuestros recomendados del blog del Archivo Histórico. Agradezco la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Y los dejo en el tiempo que nos queda con la última recomendación de Jorge Oñate. Composición de Santander Durán Escalona, Cerro Murillo. Hasta el próximo remoto.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.